Esta tradición de muchas veces como conocemos el Domingo de Ramos. Y Marcos capítulo 11 no tiene el relato de cuando Jesús entra a Jerusalén, lo que le llaman la entrada triunfal. Y lo que sucede también es que es uno de los pocos episodios donde se menciona en todos los evangelios, por lo regular. Mateo, Marcos y Lucas tienen las mismas historias. Sin embargo, Juan, por lo regular, es un poquito distinto. Pero en esta ocasión, Juan también tiene esa historia. Los cuatro evangelios utilizan la misma historia de la entrada a Jerusalén como algo poderoso que sucedió con Jesús. Vamos a leerlo juntos. Mire cómo lo dice Marcos capítulo 11. Dice, cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino, lo que tradicionalmente se conoce como un burro, hallaréis atado un pollino, ahí en el cual ningún hombre se ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decir, el Señor lo necesita y luego te lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Uno de los que estaba allí le dijo, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y trajeron el pollino y dijeron, perdón, versículo 6, y ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y le echaron sobre sus mantos y él se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¡Hosanna! En las alturas. ¡Wow! Un episodio increíble, poderosísimo, donde entra Jesús de una manera distinta, donde la gente le está celebrando su entrada a Jerusalén, su conexión con Dios. Hay algo poderosísimo que sucede. Pero esto me enseña a mí algo tan interesante. Yo quiero que usted y yo lo veamos. Fíjese. La palabra de Dios muchas veces compara a nosotros los cristianos con cualidades de animales. Por ejemplo, a Jesús se le llama el león de Judá. El león es algo poderoso, es el rey de la selva, es algo increíble, ¿verdad? Un animal de mucha autoridad. Como cristianos, escuche eso, en nuestro carácter, en nuestra identidad, la palabra dice que debemos ser como un águila. Un águila es el ave majestuosa que vuela más alta que cualquier ave, que se alimenta de alimento fresco. El águila es increíble. Dios dice, usted y yo, en nuestra identidad somos como águila. En nuestro comportamiento, la Biblia dice que debemos ser como una oveja, ser dócil, entender la dirección del pastor, la dirección de lo que es Jesús, nuestro líder en todo nuestro caminar. Pero en nuestro servicio, la Biblia nos compara con un burro. ¡Qué interesante! Yo sé que usted, bueno, vine a la iglesia y me llamaron burro, me voy para la otra iglesia. Es interesante que la Biblia nos compare nuestro carácter, nuestra manera de ser con un burro. De pensar que el burro es un animal que no tiene mucho honor. Nadie necesariamente anda buscando cómo comprar burros y cómo hacer aquello. De hecho, los que viven en Moreno Valley se van por el cañón y ahí están un paquete de ellos, ¿verdad? El burro no luce muy elegante, no hay burro de paso fino, nadie va a competencia de burro, nada de esa cuestión. El burro es un animal como que está, pero que no está, como que si está la gente no se entera, pero si no está también te das cuenta muchas veces. Porque el burro es un animal de carga, el burro es un animal sirviente, es un animal importante de muchas áreas. Y yo quiero que usted vea algo y es esto, que Dios quiere usarte. Dios quiere usarte y tú y yo para que Dios nos use muchas veces tenemos que tener las características de este burrito que encontramos en Marcos capítulo 11. Yo no sé usted, pero de aquí a que terminemos el mensaje yo espero que usted quiera ser un burrito para Dios también. Y le voy a decir, ¿por qué? Porque Dios quiere usarte. Dios quiere que tú sepas que lo que hay dentro de tu corazón tiene valor. Que lo que Él puso en ti es para el servicio del reino de los cielos. Es para avanzar. No estoy hablando de estar en la iglesia los 7 días de la semana, aunque eso no es malo. Te estoy hablando que Dios quiere usarte donde tú estás, en tu trabajo, en tu familia, en lo que haces. Dios tiene algo bueno para ti. Dios no te diseñó simplemente para estar sentado en tu casa, o viendo televisión o produciendo solamente, sin un beneficio de la manera que Él te usa. ¿Está conmigo? Dios quiere usarte. Y para Dios usarte, escucha esto, para ser usado por Dios necesitamos 4 cosas que este burrito me enseña. 4 cosas. La primera cosa que el burrito me enseña es humildad. Humildad. Para Dios usarme, yo necesito humildad. Y la humildad es un carácter poderosísimo e inclusive muy hermoso. La Biblia dice que Dios está cercano al humilde, pero al altivo, dice la Biblia, ¿lo mira de dónde? Lo mira de lejos. Porque el orgulloso no se le puede enseñar nada. El orgulloso todo lo sabe. Y usted conoce gente de esa manera. No mueva la cabeza por si está sentado cerca. Gloria a Dios. No se mete en problemas temprano, ¿ok? El orgulloso nadie quiere estar porque es complicado, es difícil. Dios anda buscando al humilde porque el humilde escucha dirección. Tiene un corazón tierno para entender lo que Dios quiere. Estaba hablando con un pastor que se llama Tony Cook y él es de Oklahoma. Y estaba visitando California, aquí la iglesia de nosotros en inglés. Y decidió conocer el área. Y como se escucha mucho la Ruta 66, Route 66, él quiso ver cómo es. Así que en el carro que estaba alquilado se subió en la Ruta 66 y fue hasta Barstow. Allá al final de la Ruta 66 en Barstow hay un museo. Yo en mi vida sabía que había un museo de la Ruta 66, pero él lo encontró. Así que él dice que él encontró al museo, entró y tomó fotos viendo. Y en ese museo encontró una historia muy interesante. Déjeme contarle la historia. Él me dijo que cuando estaba ahí en el museo, aprendió que en los tiempos de la guerra, en los años 40, si no me equivoco, el ejército americano estaba buscando cómo tener animales que pudieran atravesar el desierto, porque los carros se sobrecalentaban, los tanques todavía no eran tan modernos como ahora y se dañaban en el desierto. Así que hicieron un experimento, importaron camellos para acá, para California, y pusieron una competencia entre camellos y caballos para cruzar el desierto. Arrancan los camellos y los caballos y lo montan con la comida, con el armamento, con las municiones. Vamos, cruzan. Al final del experimento, aquellos que hicieron el experimento trajeron el reporte. Y el reporte decía esto. Los camellos llevan mucho más cargas que los caballos. Los camellos toman menos aguas que los caballos, así que pueden ir por más distancia sin tomar receso. Los camellos con menos comida pueden llevar más carga. Los camellos son más rápidos en el desierto que los caballos. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted ve camellos aquí en Estados Unidos? Qué interesante. Después de decir todo lo bueno que podían hacer los camellos, el hombre que hizo el reportaje dice lo siguiente. El problema de los camellos es que tienen una mala actitud. El camello es un animal complicado, un animal quejoso, un animal peleón, un animal que hace lo que quiera cuando él quiera. Así que los soldados no podían trabajar con el camello, aunque el camello era más fuerte, cargaba más agua, podía hacer mejor cosa, terminaron utilizando caballos y no camellos. Mis hermanos, no seamos camellos en el reino de los cielos. Se pusieron bravos conmigo de este lado. Un experimento muy interesante. Es decir, el camello, usted y yo podemos ser más fuertes, más hábiles, poder hacer más que otra cosa. Pero si nuestra actitud, nuestra humilde, nuestra en el camino de Dios, es difícil para Dios utilizarnos. ¿Está conmigo? Importantísimo. Mire cómo lo dice en Proverbios. Proverbios dice en 22:4, en la versión viviente, dice, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen o nos llevan, mira qué, a riquezas, a honor y a una larga vida. Usted hubiese pensado que iba a decir, oh no, el orgullo es lo que te lleva a eso. El orgullo es lo que donde tú le mueves a la casa, el carro, todo lo que tú has hecho en la vida. Pero ahí dice que la verdadera humildad es lo que me lleva a riquezas, a honor y a una larga vida. Wow, qué cosa tan interesante. Que Dios utiliza nuestra manera de ser para dirigirnos. Yo tenía una amiga hace muchos años atrás. Nos conocimos en la universidad y íbamos a la iglesia juntos también. Y yo la conocí en la iglesia, en la universidad. Así éramos amigos en el grupo. Un día ella hizo su cumpleaños y nos invitó a su casa. Oh, vénganse a mi casa, mi cumpleaños. Oh, ok. Mis hermanos, yo llegué a la casa de esa muchacha y pensé que había entrado al Palacio Nacional de mi país. Esa cuestión era inmensa, la casa. Una casa preciosísima. ¿Sabe qué es lo interesante del caso? Yo nunca supe que mi amiga era rica hasta que ella me invitó a su casa. Y eso me enseñó una lección. Que la persona que es verdaderamente humilde no tiene que estar mostrando toda la cuestión que tiene y que hace. Yo no sabía que ella era súper, súper rica. Nunca me hubiese enterado. Manejaba un carro regular, comía con nosotros en la cafetería, andaba con nosotros donde quiera que íbamos. Y un día yo llego a su casa y digo, ¿a dónde me trajiste? ¿Es la casa de quién? ¿Me va a sacar de aquí? ¿Dónde se metió ese, verdad? Así me sentía. Pero aprendí muchísimo de la familia de ella, que aunque tenían humildad y la humildad lo llevó a riqueza, a honor y a una larga vida. ¿Está conmigo? Dios sobre nosotros. Jesús nos dejó su ejemplo. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, nos da el ejemplo de Jesús. Mire lo que Jesús hizo por usted, hizo por mí. Dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo ¿cómo? Pobre. porque era rico, por causa de nosotros se hizo pobre. ¿Qué cosa tan poderosa? En Filipenses capítulo 2 dice que Él dejó todo, no escatimó siendo Dios, dejando su posición de Dios y bajó hasta aquí, hasta la tierra. Y aquí en la tierra tomó la peor condición y murió la peor muerte con tal de alcanzarlo a usted y de alcanzarme a mí. ¡Qué ejemplo tan increíble! Pero Jesús no dejó la riqueza para ser pobre solamente. Pero mire para qué. Pobre, para que mediante la pobreza de Jesús, ustedes, es decir, nosotros, llegaran a ser, ¿cómo? Ricos, mis hermanos. Y no estamos hablando financieramente solamente, estamos hablando de una riqueza de espíritu, y una riqueza de vida, que Jesús, escuche bien, Jesús nos da acceso a todo el bien del cielo sin usted y yo merecerlo. Por el sacrificio que Él hizo, Él se hizo pobre para que yo tenga acceso a la riqueza de Dios a partir de ese día. Ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es que intercambia mi incapacidad con el poder de Dios. El poder del Evangelio. Pero eso toma humildad, yo recibir lo que Él quiere para mí y la dirección que Él tiene para mí. ¿Está conmigo? La segunda cosa que Dios hace para utilizarme es que Él desea pureza. Y yo entiendo que todos nosotros vamos a tropezar en un día, en un caminar. Dios no exige perfección. La perfección solamente se alcanza de dos maneras. O usted se muere o Cristo viene. Y ahí sí hay perfección. ¿Está conmigo? Mientras usted respire, estemos en esta carne, vamos a decir un día lo que no debemos decir, fijarnos por allá donde no debemos fijar. Siempre el potencial, mi hermano. ¿Está conmigo? Por eso está el perdón y la sangre de Cristo, para seguirnos, animarnos hacia el bien. Podemos mejorar en Él, podemos ser poderosos. El pecado no debe gobernarnos, dice Romanos. Ya no somos esclavos de Él. ¿Está conmigo? Algo precioso. Pero Cristo requiere pureza. Y la pureza no tiene que ver con ser un santurrón. La pureza tiene que ver con algo interesante. Mire, 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 mire. Mire cómo lo dice en el libro de Marcos, si me lo pone acá. Marcos 11, versículo 2, dice así. Con este encargo Jesús envió a los discípulos, dice, vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren, encontrarán atado a un pollino, a un burrito, ¿verdad? A un burrito en el que nunca se ha montado, ¿cómo? La razón por la que la palabra de Dios hace ese significado es porque ese burrito había estado apartado para Dios. Nadie se había montado en ese burrito, nadie se había subido, nadie lo había utilizado. Estaba apartado para el uso exclusivo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tú sabes qué? Si tú y yo somos ese tipo de burrito, Dios puede utilizarnos. Pero comienza con humildad. Y luego comienza con estar apartado. En la palabra de Dios, la palabra santidad, santo, literalmente significa, escuche esto, apartado para Dios. Santo no es que tiene un arito encima de la cabeza y dos alitas que le salen en la mañana, nada de eso, mis hermanos. Santo era simplemente que lo que se decía que era de Dios, eso era de Dios. Lo que estaba en el templo, sea los instrumentos, sea la copa, sea el pan, lo que se ponía en el templo y decía es para Dios, era santo, era apartado directamente para Dios. Esa es la traducción literal de la palabra. Y aquí estaba diciendo que ese burrito pequeño, nadie se había montado. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo había puesto en ese momento para llevar a cargo esa misión. Mis hermanos, yo no sé usted, pero yo necesito ser apartado para Dios porque yo quiero que Él me use. La pureza es ese proceso en Dios. La palabra de Dios dice que de nosotros fluye ríos de agua viva. Está conmigo cuando venimos a Él. Y Él quiere hacer eso. Pero alguna vez ha tenido usted una manguera. Y la manguera tiene aquí una tierrita en el frente. ¿Está conmigo? Y usted abre el agua. El agua que viene es pura, es buena. Pero cuando sale por la punta, ¿se liga con qué? Con la arenita. Usted y yo somos igual. Hay un río de agua viva en nosotros. Pero también ahora arenita que nosotros tenemos, que se mezcla con lo que es de Dios. ¿Está conmigo? Y necesitamos ese proceso de Dios para ser puro, para conectar con Él. Mire cómo lo dice la palabra de Dios. Salmos 18, 24 al 26, en la versión viviente, dice, el Señor me recompensó por hacer lo correcto. Qué tremendo es Dios. Él ha visto mi inocencia. Versículo 25, con los fieles te muestras fiel. A los íntegros les muestras integridad. A mí me fascina ese versículo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a ver a Dios de la manera que ya nosotros somos. No sé si entendió lo que le dije. Pero nosotros vamos a ver a Dios de la manera que nosotros somos. Al fiel, ¿cómo se muestra Dios? Oh, ok, ok, ok. Al íntegro, ¿cómo se muestra Dios? Integridad. Y al puro, Dios se muestra como puro. Pero mire el siguiente. Pero te muestras astuto con los ¿quién? Dios no es tonto, mis hermanos. Te muestras astuto con los tramposos. Ven, mucha gente piensa que Dios es simplemente, bueno, yo no. Dios entiende, yo voy a ver a Dios a la manera que sea. Mucha gente dice, bueno, es que Dios es malo porque hizo esto, aquello. Lo más seguro, tú estás luchando en tu propio corazón con tu propia maleza. Y es por eso que necesitamos la pureza de Dios para ver las cosas de Dios a la manera de Dios. ¿Está conmigo? Tremendo. En Mateo 5:8, Dios lo dice de esta manera. En Mateo 5:8, Dios dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Yo quiero eso en mi vida. ¿Podemos leerlo junto en voz alta para sentirlo en nuestro corazón? ¿Lo hacemos juntos? 1, 2 y 3. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tú puedes ver a Dios, yo puedo ver a Dios. Tener un encuentro con Dios cuando dejamos que Dios lave y obre nuestro corazón. La pureza de Dios no es mi esfuerzo. La pureza de Dios es su fortaleza en mí, su gracia ayudándome en ese proceso. ¿Está conmigo? Muchas veces pensamos que soy yo y bueno, lo voy a hacer. No, yo pongo un esfuerzo, pero es el poder de Dios que eventualmente me ayuda en ese caminar. Y eso es lo hermoso del Evangelio, mi hermano. Dios no le pidió a usted hacerlo solito. Dios, si Dios le hubiese pedido eso y luego burlarse de usted, ¿qué tipo de Dios sería? No, Él está involucrado con usted en eso. Necesitamos humildad, pureza. Número 3, si tú quieres que Dios te use, para que Dios nos use, mira lo que necesitamos. Número 3 en este día, disponibilidad. ¿Puedes decir eso conmigo? 1, 2 y 3. Disponibilidad. Mi hermano, si usted no está disponible, no pueden utilizarlo. Si algo no aparece, no se puede utilizar. Y es tan importante porque la disponibilidad es poderosísima. Yo tengo que darle cabida a Dios en mi día, en mi tiempo, en lo que hago en esos días. Yo siempre, como costumbre, entro al carro y prendo el radio. Me gusta escuchar música cristiana o lo que sea, a veces me gusta escuchar música instrumental o me gusta escuchar radio, algunos comentaristas y diferentes cosas. Así que, bueno, un día, como siempre, entro a mi cara, pues, prendo el radio. Y un día voy manejando y siento una voz en mi interior, sé que el Espíritu Santo diciéndome, apaga el radio. Yo, hombre, ya, eso no es Dios, yo me estoy inventando eso. El radio no le hace mal a nadie, el radio es un pecado. Comenzamos a razonar la cosa, ¿sí o no? La cuestión es que por fin digo, apago el radio. Inmediatamente apaga el radio, la voz de Dios entró a mi corazón, hablándome acerca de la iglesia, hablándome acerca de mi familia, de cosas que yo había pedido oración. Pero como no le había dado el tiempo para que me hable, sino que aquí oyendo el radio, hablando con el fulano, la televisión, vivimos en una vida moderna, en el Facebook, en el fulanito, en el teléfono, en el texto, ¿sabes qué? Necesitamos abrirle un espacio a Dios, hacernos disponibles delante de Él. Si sientes que Dios no te está hablando, fíjate en qué te estás ocupando. La disponibilidad es poderosísima para que Dios nos use. ¿Está conmigo? En cualquier área de tu vida, en cualquier lugar, la disponibilidad es súper poderosa. Mire cómo el burrito se hace disponible. Marcos capítulo 11. ¿Cuántos burritos hay aquí en ese día? Amén. Gloria a Dios. Vuelve el próximo domingo, que no es de burrito el mensaje, no se preocupe. Dice, con este encargo, vayan a la aldea que tienen enfrente, dice Jesús, tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha sentado nadie, desátenlo y tráiganlo acá. Wow, Jesús está dando una dirección, fíjese bien. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen esto? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Escuche esto, nada que usted le dé a Dios, Dios no le va a devolver. Dios no se queda con lo de nadie, mi hermano. Porque Dios no necesita lo de nadie, pero Dios anda buscando nuestra disponibilidad para bendecirnos, para avanzarnos, para hacer las cosas que Él tiene planeado para usted y para mí. Y dice, ¿sabe qué? El Señor lo necesita y luego te lo devolverá. Si tú estás luchando en ese día, Dios, pero si yo te doy, si yo me hago disponible, ¿qué va a pasar conmigo? Pedro tenía la misma pregunta. Escuche la pregunta de Pedro. Jesús hablando con el joven rico. Un joven rico viene a Jesús y le dice, Jesús, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? Jesús le dice, bueno, mira, obedece los mandamientos y comienza a listar los mandamientos. El muchacho dice, Jesús, ya yo hice eso. Yo me crié en una casa muy decente. Mi padre me llevaba a la iglesia. Es decir, yo me porté bien, hice los mandamientos. Jesús le dice, qué bien. Mira, en ese caso entonces, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vente conmigo. Dice la palabra de Dios que el muchacho se dio vuelta y se fue muy triste porque tenía mucho dinero. El problema no era el dinero, mis hermanos. Que nadie le enseñe que el dinero es malo. La palabra de Dios no dice eso. Muy claramente dice que el amor al dinero, el amor a lo que yo poseo es lo que me aleja de Dios. ¿Está conmigo? Me hace no estar disponible a Dios. Y Pedro le dice, no, espérate, Jesús, porque Pedro no se podía quedar callado. Ya usted sabe, el hombre siempre hablaba. Pedro dice, Jesús, mira, vamos a poner la cosa clara. Yo dejé a mi esposa. Yo dejé, no se divorció, sino que se fue al mensaje, ¿verdad? Para que, ay, si Pedro se dejó, pues nos vamos todos, ¿verdad? Calma, no fue eso. Pedro fue al ministerio con Jesús, dejó su negocio. Dice la palabra de Dios que Pedro dejó las redes y vámonos. Dejó mi negocio, dejé a mi familia allá en el pueblo para seguirte a ti. Dejamos dinero. Les está preguntando, ¿cómo es la cosa? Tú le acabas de decir a ese que se portó bien y todo, que lo deje todo y venga contigo. Nosotros dejamos todo y nosotros ¿qué? Y le dice Jesús, todo aquel que haya dejado o padre o madre o negocio o familia recibirá 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Mis hermanos, Dios no se queda con lo de nadie, pero Dios anda buscando disponibilidad de usted y de mí. Que mi casa es tuya, Dios. Que mi carro es tuyo, Dios. La energía que me das para ganar el sustento de mi familia es tuyo, Dios. Cuando tenemos un corazón disponible, Dios puede confiarme con más. ¿Está conmigo? Versículo 4 dice, y fueron y encontraron un burrito afuera en la calle. Escuche eso, escuche eso. Ese versículo es poderosísimo porque Jesús le dijo, mira, hay un burrito, yo quiero que ustedes vayan y los busquen. Y cuando los discípulos fueron, ¿qué dice ahí? ¿Qué lo qué? Lo encontraron. Estaba disponible. Imagínense que los discípulos hubiesen llegado. Ay, no, ese burro se lo llevó el vecino ayer que lo necesitaba en el mercado. Llevan los discípulos para el mercado. No, ese burrito terminó de trabajar ayer. Yo creo que se lo llevaron para el otro. No, no lo puede utilizar, ¿sí o no? Pero estaba cuando Dios lo necesitaba en el lugar que Dios lo andaba buscando. ¿Está conmigo? Y la disponibilidad es eso, estar en el lugar donde Dios nos necesita, en el momento que Él nos necesita. Yo no soy usted, hermano, pero yo quiero estar en ese lugar y que Dios me utilice, aunque sea como burrito. Importantísimo. Y dice él, ahí estaban. Y lo desataron. Versículo 5, fíjese cómo sucede. Dice, entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Escuche bien, cuando usted decida servir a Dios, la gente va a hacer pregunta. Tu familia va a hacer, ¿y te estás volviendo loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dejando? ¿Para qué estás haciendo aquello? No inviertas tu tiempo en eso. Vente para acá o haz aquello. La gente va a hacer pregunta y va a decir, usted tiene que decidir en su corazón, yo quiero estar disponible para Dios. ¿Está conmigo? Porque Dios quiere utilizarnos y hacerlo. Mire qué lindo dice, versículo 6, dice lo siguiente. Y ellos contestaron, como Jesús les había dicho, porque estamos al servicio de Dios. Y les dijeron, y les dejaron desatarlo. Llévenselo, porque así lo dijo Jesús. Algo precioso. Y es tan importante estar disponible. Porque la disponibilidad a Dios no tiene que ver con el resultado tanto de lo que sucede, sino más con mi corazón en mi disponibilidad a Dios. Déjeme explicarle eso. Hace un tiempo yo estaba en una conferencia visitando a un amigo en Nueva York. De regreso tenía que parar en Denver y de Denver a California. La cuestión es que una tormenta de esas y nos devolvieron y nos mandaron a San Francisco. Llego a San Francisco y me iban a dejar hasta el día siguiente. Le digo a la señora, ¿sabes qué? Comienzo a hablar con la señora del counter ahí de la aerolínea. Mira, ayúdame, realmente yo no quiero llegar. Tengo 3 días que no estoy con mi familia, quiero ya regresarme. La señora está buscando, ahí va, buscando. Y lo que está buscando, estamos hablando. Sí, bueno, no, vengo de la conferencia. Y me dice, ay, sí, he estado bien cansada, me duele la espalda, estoy enferma. Me siento aquello, wow. Y siento en mi corazón que Dios me dice, ora por ella. Pues yo, imagínese ya uno en la película, y dice, ahí voy a orar, la señora, santo, se va a armar un avivamiento aquí en el aeropuerto. Y le digo a la señora, la miro, ¿verdad? Y le digo, ¿puedo orar por ti? Y me dice ella, no, yo me siento bien, no te preocupes. Yo, ¿cómo es la cosa? Me acaba de decir que te estás cayendo a pedazos, te ofrezco oración y me dice que estás bien. Y yo medio me puse triste, ok, bueno, la señora me buscó el vuelo, me devolvió, me consiguió un vuelo para Santa Ana, el aeropuerto de Santa Ana. Ok, nos vemos. Y de camino voy yo triste. Wow, Dios, yo pensé en mi cabeza, ¿verdad? Que el Señor me iba a dejar orar y gloria a Dios. Y el poder de Dios se iba a manifestar. Tremendo, ¿verdad? Como uno se imagina las cosas. Dios me dijo algo tan poderoso. Dios me dijo, no tiene que ver tanto lo que ella respondió, sino lo que tú hiciste. Y fue que tú respondiste a mi voz. Y ese es el poder de la disponibilidad. No es tanto el resultado, es más lo que tú como hijos de Dios estás haciendo. No es tanto el resultado del burrito, si el burrito se hubiese vuelto camello, ya, yo no voy para allá, no quiero ir a eso. Olvídese esa cuestión. El burrito lo desataron y ¿para dónde vamos? Vamos. ¿Está conmigo? La disponibilidad es poderosísima. Y para Dios utilizarnos necesita humildad, pureza, disponibilidad. Y último por hoy, me regala 5 minutos más de su tiempo. Último por hoy, credibilidad. La credibilidad es poderosísima. La credibilidad es lo que nos ayuda a entender las cosas que van a pasar en nuestra vida y le da validez a lo que Dios va a hacer en nuestra vida. La credibilidad es poderosísima en cada uno de nuestras vidas. Mire, hoy día la credibilidad es algo tan poderoso. Por ejemplo, cuando alguien está buscando un negocio, buscando a alguien, hoy día especialmente en la vida moderna, la gente busca, todo el mundo va al internet y busca, ¿cómo? En el Google, ¿sí o no? Le dice el fulano, ahí va el, ahora todo lo que sale en el internet no es verdad, ¿está bien? Es importante, ¿verdad? Porque el Google no es la Biblia tampoco, pero ayuda. La gente, ¿sabe lo que la gente anda buscando? Anda buscando credibilidad, y la credibilidad es la palabra de muchos validando una cosa igual. El burrito es parte de una credibilidad increíble con Jesús. Y la credibilidad en cuanto a la palabra de Dios tiene que ver que lo que Dios hace en mi vida, yo debo de saber que la gloria y la honra es para Dios y no para mí. Si yo me tomo el crédito de Dios para mí, estoy en problemas. Si yo me tomo el crédito, Dios no puede obrar conmigo. Mire cómo lo dice Marcos 11, 7 al 9, dice, y le llevaron pues el burrito a Jesús. ¿Cuántos burritos hay en esta mañana, mi hermano? No se ofenda. Yo quiero ser uno así, yo quiero ser humilde, yo quiero tener pureza en mi vida, necesito estar disponible para Dios. Y yo quiero que Dios sepa que yo no me voy a tomar el crédito. Llevaron el burrito a Jesús, no dice caballo, no dice el nombre del burrito, no dice nada, dice un burrito y Jesús. Obviamente Jesús es el nombre más importante de la conversación, ¿está conmigo? Y luego le pusieron encima sus mantos los discípulos y él se, ¿cómo? Se montó. ¡Wow! Yo quiero que Dios esté sobre mi vida en este día. Yo quiero ser un burrito disponible que se diga de mí, y Jesús se subió sobre mí. El Espíritu Santo está sentado en mi vida y en su vida. Mis hermanos, si no somos burritos, Dios no tiene dónde sentarse en nuestra vida. Si somos todos camellos, nadie quiere subirse en esa cuestión. Pero el burrito es bajito, el burrito es humilde, el burrito lleva la carga. El burrito camina al paso necesario. El burrito tiene una fuerza increíble para seguir avanzando. Pero quien se lleva la gloria y la credibilidad es el que va arriba. ¿Está conmigo? Poderosísimo. Mire cómo sucede, mire cómo sucede. Dice aquí que muchos luego tendieron sus mantos sobre el camino y otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tantos que iban delante y decían, gritaban, ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Wow! ¡Qué increíble eso! Alguien me hizo una historia después del servicio pasado. Quiero leérsela. Me dice, Pastor Paolo, aquí me dice la historia del burrito. Digo, a ver, ¿qué fue lo que me dice? Dice que dos burritos estaban platicando. Uno es platicando con el otro burrito y le dice, ¡Wow! ¿Te acabas de fijar lo que pasó en Jerusalén? ¿Cómo me alababan? Y la otra burrita le contestó, ¡Oye, eres tan burra que no te diste cuenta que era el que iba sentado arriba de ti al que estaban alabando! Me gustó esa. Se la perdieron, el de las 8 y las 10 no tuvieron el privilegio. La realidad es esa, que el burrito simplemente estaba ahí como participante de la gloria de Dios, de lo que Dios iba a hacer en ello. Él simplemente fue portador de algo maravilloso. Escucha bien, Dios quiere utilizarte, Dios quiere utilizarme, pero desea algo importante, desea humildad mía, desea la pureza de mi corazón, mi disponibilidad y la credibilidad de saber que lo que Dios hace en mí, yo no lo voy a coger para mí, sino porque Él se merece la gloria en absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida. Si Dios te habló en este día, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece.